Estás escuchando charlas.es.
Alerta de espionaje. Alerta de espionaje. Intrusas, intrusas.
Ahora escuchad. Nos hemos colado en este podcast y encontrar cortes para WhatsApp es prioritario. Íñigo, súbete a ese tejado y controla los tiempos. Vigile desde ahí el grupo.
Allá voy, sin problema.
Capitán Garcius, tú echa encinas, buscad pifias y coladas a lo largo de toda la edición.
¿Me llevas?
Agárrate bien, Casanova.
Adrián Hidalgo, tú busca entrevistas para conocer mejor los podcasts.
Va por ti, Sune.
Anaís, deja un mensaje para los oyentes de este podcast. Necesitamos su ayuda.
Será un placer.
Ángela Dini, tú obstaculiza al oyente de esta promo para que no la pase hacia adelante.
¿Habéis visto el vídeo que se ha mandado que se ha dicho que tenían que ver?
Javi Boardía y Jesús Tudela, permaneced en la retaguardia. Y vigilad a Ángela Dini, es inestable.
¡Me apunto!
Me pone un café, pero mientras que lo va echando, me pongo una cerveza.
¡A ambas cosas!
Jesús Estepayo, nos quedaremos aquí esperando los cortes graciosos y los verdes. ¿Andrea Sisona?
Sí, Sune.
Destripa.
Esto es un mensaje para los oyentes de este podcast. Si desean que su podcast favorito salga en POSAP, solo tienen que enviarnos un corte de un trozo que sea divertido, interesante o una cagada a posap@gmail.com. Y recordad, POSAP se escribe con dos P's.
Escúchanos en posap.com, iVoox o iTunes. Nuestro Twitter, @WhatsAppTeam.
Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya.
Pero si van todos.
Pues yo lo veo limpio.
Espera, que me paso la fase y ya lo hago.
¿Qué le pasa a esta camiseta?
Otra vez está hablando tu madre. Si viene de su casa.
Sí, cariño, sí. Sí, cariño.
Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en @condenadospod.
Buenos días, Filip.
Buenos días, Manolo. ¿Qué tal va la recuperación?
Vamos bien. No me muevo ya en bullet time como antes. Ahora ya no voy tan despacio. Pero no voy a 24 fotogramas por segundo. Voy un poquito más lento. Entonces, cuando te digo en 10 minutos estoy listo, en 15 minutos estoy listo, no son 15 minutos de verdad, no son 10 minutos de verdad. Porque al final siempre hago las cosas con retraso, voy un poco tarde.
Pero, ¿se están cumpliendo los tiempos que pensabas o esto va para más largo o cómo lo ves?
Hombre, ahora mismo se supone que estoy a mitad de plazo. Uh-huh. Entonces esto es un divertido mundo de dolor y color.
¿Pero van a menos esos dolores?
Sí, no, van a menos. Es decir, cuando van a más estos dolores es porque yo me muevo sin darme cuenta, porque ya voy notando un poco de mejoría, y entonces pues esos movimientos que haces que no deberías de hacer, pues
Pero
son los que te
¿tienes
recuerdan.
¿El brazo inmovilizado? ¿O?
Sí, sigo con el brazo inmovilizado y ahí voy tirando. Me voy quitando de vez en cuando esta inmovilización porque, es decir, no es realmente necesaria, al menos el tipo de inmovilización que tengo yo. Ajá. Entonces simplemente es mantener el brazo en reposo. No puedes levantarlo, no puedes separarlo del cuerpo. Básicamente con esto, o sea, si estás sentado no tienes problema, no tienes por qué tener la inmovilización. Uh-huh. El problema viene cuando caminas o cuando te quieres mover un poco y tal, y las dos manos realmente no puedes usarlas.
Uh-huh. Claro. O sea que de aquí a un mes crees que estarás operativo al 100%, ¿no?
Dentro de 4 semanas vuelvo a ir al hechicero a ver qué me dice. Ajá. Y nada, espero que repitamos radiografía, que esté todo bien, que me quede un bonito callo óseo aquí que parezca que llevo puesto un marcapasos o un portacat o algo así. Y nada, a disfrutar, espero.
Muy bien. Y correr, ya ni te lo planteas de momento.
Eso ya, sí. Eso lo estoy deseando en cuanto pueda salir a correr.
Sí, no, quiero decir que no te pones fechas o sí, te imaginas que de aquí a un mes, 2 meses...
Espero que para marzo poder empezar, aunque sea tranquilamente. Si no puedo mucho tiempo, pues menos, o volver a caminar, pero tengo necesidad de moverme, porque no puedo seguir parado.
Eso se nota en cuanto lo dejas, sí. Muy bien, pues nada, el otro día nos quedamos, como casi siempre, con 400.000 temas por tocar en nuestra última charla. Así que, además yo hablé mucho, creo, así que te cedo la palabra. Me dejo llevar y me tienes que contar todo eso que tenías puesto en el guión y que no pudimos tocar el otro día, que son muchas cosas.
Mira, pues, si te parece, empezamos con lo que solemos terminar y con lo que deberíamos de haber terminado el otro día. Y era pues con un par de licencias que tenemos por ahí, de un par de aplicaciones.
Muy bien.
Que yo no sé si has probado, que hemos tenido por ahí dándole alguna vuelta.
Bueno, una de ellas es Feeder, creo recordar. Esa la probé hace tiempo. Bueno, hace cuando empezamos esto. Y la dejé porque no me convencía mucho, creo recordar, la interfaz. O yo lo veía complicado quizá para los conocimientos que yo tenía de Feed en aquel momento, ¿no? Y supongo que si la retomase ahora me gustaría mucho más, sobre todo por lo que me cuentas, ¿no? No lo he podido hacer por falta de tiempo porque tengo ahora mismo lo tengo complicado, pero ahí está y creo que hay una licencia, ¿no?
Ahí tenemos una licencia
Tú la usas, ¿no? Esa para.
Yo la uso. Esta es la que uso. Yo al principio los feeds para mí eran un arcano. Ahora son un poco menos arcano, pero bueno, nunca había tenido que pelear con ellos. Yo en iCharla me encargo de la parte que me gusta, que es de la que más o menos entiendo, que es la de, bueno, pues me peleo un poco con el audio, intento que esto salga audible y bueno, disfruto con el montaje y demás, ¿no? Aprendiendo siempre muchas cosas. Pero yo de la parte del feed, nada. Yo cuando me decías, tengo que publicar. Yo, para mí publicar es, yo qué sé, le das al botón que pone publicar, aprietas y ya está.
Hombre, que decir que, igual soy un poco masoquista, pero eso del feed, bueno, el feed, para el que no sepa lo que es, porque no todo el mundo lo sabe, digamos que es un archivo donde metes la información cada vez que sacas un episodio nuevo, dices dónde está ubicado en la red el archivo de audio para que baje automáticamente, ¿no? A la gente que esté suscrita. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que te estaba diciendo que es un poco o arcaico o masoquista porque me gusta llevar el feed manual, ¿no? Es algo que me hasta disfruto, podría decir, ¿no? No, porque al final encuentras trucos y pones el archivo aquí, lo pones allá y eso, por supuesto, lo podrás hacer con un soft como Feeder, ¿no? No lo pongo en duda. Pero me gusta llevarlo así manualmente, pero estoy seguro que si pruebo Feeder, al final lo adoptaré, ¿no? Porque pues te facilita, me imagino, mucho, mucho la vida, ¿no? Es todo como, pues eso, casi casi como darle un botón, ¿no? Me imagino.
Hombre, digamos que esto nunca será como Spreaker, en el sentido de pues, grabo, publico y se acabó. Y el problema es que ya si después quiero añadir un pequeño post o poner algún enlace de lo que he hablado, me tengo que ir a la página web y hacer algo más. Es decir, le faltaría todavía un poquito más para ser totalmente automático, inmediato e independiente de la interfaz web, sobre todo si te quieres preocupar un poco de la gente que te siga o te comente y demás, y del feedback. Pero es decir, esto, aunque parezca que añade muchos pasos, es lo que a la postre es lo que te da realmente control sobre todo. Es decir, oye, pues voy a cambiar de hosting, o Spreaker cierra dentro de 2 años, o sube los planes comerciales, o introduce, o sea, sube los planes que hay para subir audio, o mete muchísima publicidad y a ti esa publicidad no te interesa, o aplica alguna restricción, o yo qué sé, o simplemente pues cierra el servicio, como pasa por ejemplo con Blip. No sé si recuerdas al principio nosotros que sacamos quizá una veintena de episodios cuando empezamos con iCharla. Y pues nada, es que como lo que se hacía en ese momento era Blip, pues todo el mundo tenía sus audios en Blip y el día que Blip dijo, señores, aquí ya no se alojan más audio.
Fuera todo el mundo.
Y todo el mundo, pues los que dijimos, no, nosotros aquí aguantamos, bueno, aguanta hasta que la gente te dice, mira, descargar tu podcast es imposible, claro. Es que prefiero desuscribirme. Entonces, cuando suceden esos cambios, tú has hecho todo lo que tienes que hacer, has pasado tu feed por FeedBurner y todas estas cosas. O sea, lo tienes alojado linkeado en FeedBurner y ese link de FeedBurner es el que da. Tú, a partir de ahí, digamos, estás en la cocina del feed y puedes hacer con él lo que te dé la gana. Lo mueves de sitio, lo editas.
Es que lo único que tiene un podcaster en propiedad, vamos a decir, es su feed casi, ¿no? El único control que tiene sobre lo que publica, ¿no? Una vez que lo publicas, nosotros lo hemos podido comprobar, ¿no? Ya ahí está y bueno, al final te queda el feed, ¿no? Y que no te lo toquen, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es lo único que es mío, pues no me lo toques, ¿no? y déjame que lo pueda yo manejar. Es un poco eso. Pero bueno, igual esto es muy técnico para gente que nos escucha. Es más enfocado, digamos, a podcasters, ¿no?
Hombre, esto está claramente enfocado a podcasters.
Sí, y sí. A lo mejor la gente dice, a mí esto no me importa, lo que me importa es que esto baje y baje rápido. Bueno, pues en eso estamos, no, está en la pelea, ¿no?
El que tú seas el dueño del feed, pues yo qué sé, pues por ejemplo, ponte que sigamos con el ejemplo de Spreaker, ¿no? O iVoox. Oye, mira, pues ellos tienen los audios alojados en Amazon o en tal otro, en Heroku, en tal otro sitio, y ahora de repente hay un problema y de repente, bueno, pues hay un cuello de botella terrible, la gente no puede descargar su audio, los archivos bajan muy lento. Tú, que, o sea, si tú eres dueño de tu feed y tú puedes cogerte y alojarte temporalmente tu archivo en otro sitio, la gente se lo descarga, ni se entera, claro. Soluciona ese problema. Es decir, todas estas cosas las puedes hacer así. Claro.
Transparente para el que te escucha, sin problemas. Con que te avisen que hay un problema, tú por detrás ya lo puedes arreglar. Vale, pues Feeder, hay una licencia, tienes,
¿verdad? Hay una licencia. Haremos aquí un mixto entre comentario en el blog. O sea,
pues explica el procedimiento, cómo va a ser.
Os haremos que pongáis un tweet, así un poquito, pues animamos la cuenta de Twitter y demás, y ajá, después que nos pongáis un enlace a ese tweet en el comentario del blog.
Entonces, el primero que ponga ese tweet más ese enlace en el comentario de la entrada de hoy,
Hacemos sorteo.
Hacemos sorteo, perfecto.
Hombre, habrá algún malvado que diga, no, paro ahora mismo la reproducción del episodio de charlas y me voy a
batir. Ah, claro.
Por eso a mí me gusta estas cosas ponerlas al final.
Al final,
entonces, cuando hay gente que llega escuchando el episodio normalmente y dice, hombre, esta gente regala,
bueno, entonces,
algo, ha conseguido.
Digamos que entre todos los tweets y todos los comentarios que haya, luego se hace un sorteo, ¿verdad? Será así, ¿no?
Haremos así.
Perfecto, pues solo apto para podcasters, en este caso sí. Feeder. Vale.
Y autolimitaros. Si podéis, autolimitaros, si no, pues nada. Os pediremos que nos hagáis una pequeña reseña de lo que ha parecido el programa, si os toca, si os lo lleváis, si lo usáis. Y otro programita que tenemos por ahí que nos habían cedido era Poster, que pues esto va dirigido también a podcaster, a blogger, a gente que tenga eso, un blog, y que lo tenga alojado en WordPress. Ajá. Pues este es un programita de iOS para iPhone, es universal, también para iPad. Yo no lo puedo probar porque mi iPad no soporta iOS 6.
Ajá.
Entonces solamente me he limitado a usarlo en iPhone. Y la verdad es que va muy bien porque, bueno, la única carencia que le he podido encontrar quizás sea un poco el tema de los comentarios. Pero bueno, es decir, yo para escribir los...
O sea, lo que te permite es escribir un post y publicarlo desde allí, ¿no? Desde esa aplicación.
En movilidad puedes hacer absolutamente todo con esa aplicación. Es decir, la interfaz que tiene es súper limpia, como las que me gustan. Uh-huh. Y bueno, pues te permite que hagas un post completo, que lo subas tranquilamente a tu hosting de WordPress. Y ya está, es decir, tanto wordpress.com como si es autoalojado, ¿no? Es decir, si es un wordpress.org que tú tengas instalado en algún servidor,
vale.
Pues a cualquiera de ellos lo puedes hacer. A mí me ha venido estupendo en estos días en los que he estado con una sola mano,
ajá,
porque con la inmovilización y tal, pues con lo único que yo podía escribir medianamente rápido era con el iPhone. Entonces ahí, a través de esta aplicación, así la que he estado probando, y si tienes que encontrar un enlace a alguna cosa, todo lo que es la escritura del post la podía hacer perfectamente.
Perfecto.
Desde él.
Muy
entonces,
bien.
Pues haremos lo mismo mecanismo, a través de un tweet y a través de dejarnos ese tweet, el link a ese tweet en el comentario del blog. Ya está.
Haremos un sorteo. Poster se llama, es una licencia también y la sortearemos. Perfecto, muy
bien. Esperemos no tener ningún problema esta vez.
No, esperemos que no, que no hayan caducado, si no volveremos a llorar a esta buena gente para que nos renueven las licencias, pero en teoría estas dos...
Sabes que nosotros pedimos los enlaces, nos mandan y nosotros no tenemos manera de probarlo ni de comprobarlo. Es decir, si lo probara lo descargaría.
Entonces ya no valdría la licencia, entonces... Intentamos, pero es verdad que la última vez nos pasó esto, pero bueno, se portaron todos muy bien porque las licencias caducadas las volvieron a... nos emitieron unos números nuevos, ¿verdad? Sin poner muchas pegas, ¿no?
Pero bueno, en fin, esta vez trataremos así, si pasa algo de esto, no sé, trataremos de buscar una solución, si podemos bien, si no, bueno, pues al menos lo hemos intentado.
Eso es. Elle était riche, fille de notaire, mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jus frits, mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Bueno, pues, ¿qué más tienes por ahí para contarme todo esto que, que has probado, que son varias cosas. Cuéntame, cuéntame. Veo aquí en el guión, tengo un Android y una exclamación. Ah, esto me estremece.
Te estremece. nada serio, Philip.
A ver,
ya sabes que en este juego de tronos, que son los amagos de portabilidad y demás,
sí,
en el que te enfrentas
Que por cierto, has vuelto a Yoigo.
Sí, pero por estas cosas irracionales que uno hace, que ha sido una vuelta.
Pero alguna razón económica, alguna razón de familiar no, o algún
razón familiar, razón económica aparentemente ninguna, porque la diferencia de, no hay diferencia de precio, simplemente pues he pasado otro plan de datos que podía haberlo hecho perfectamente en Pepephone.
Uh-huh.
Y nada. Básicamente por la familia.
O sea que
toda la familia en Yoigo.
¿Y no pagas cuando los llamas o cómo es eso?
Yo sí pago cuando los llamo. Lo que pasa es que como voy con mi teléfono, pago un céntimo, que es lo que estaba pagando en Pepephone. El establecimiento de llamadas es el mismo, o sea, todo exactamente igual. La única diferencia es que ellas, mi familia, tienen una antigua tarifa del cero en la que a los Yoigo lo llaman por cero.
Entonces, y que le siguen aplicando, ¿no?
Básicamente ellas cuando me llaman les cuesta cero y ya saben.
Ah, vale, vale.
Una madre llamando a tarifa cero, ya sabes lo que puede ser.
No se puede luchar contra eso, ¿no?
No se puede luchar contra eso. Pero bueno, haré como la otra vez. Diré, estoy fatal de cobertura, necesito cambiar de compañía y cambiaré. Y descansaré una temporada y después volveré otra vez.
Uh-huh. O sea que ahora mismo estás en Yoigo de nuevo, ¿no? Creo haber visto que la portabilidad no está exenta de problemas y de tarjetas que no llegan así, ¿no?
Lo de Yoigo es de traca, o sea, es decir, Yoigo y ahora...
Pero en Yoigo son... yo creo que es de la única en la que no he estado, creo, y por lo que no puedo hablar, ¿no? Pero puedo hablar muy mal de todas en cuanto a atención al cliente, menos una, que es Pepephone, que no puedo tener más que buenas palabras porque siempre me han atendido muy bien y siempre me ha resuelto el problema a la primera, ¿no? Pero entonces, en el caso de Yoigo, ¿cómo es la atención al cliente? ¿Existe? ¿No existe? ¿No es digna de este nombre?
Bueno, la atención al cliente es el maltrato al cliente. Yo te digo,
O sea, que en la línea de todas las demás, ¿no?
Por lo único que puedo hablar bien de Yoigo es por algún amigo que tengo que trabaja en Yoigo y ya está. O sea, es lo único que puedo hablar, pero o sea, hablo bien de esta persona a título personal.
Uh-huh.
Porque tú llamas a la compañía y cualquier problema que tenga, o sea, esto de tendría que cambiar la factura, quiero que me la manden solamente en PDF. Voy a llamar. Si tienes que llamar en horario de oficina español, en horario diurno español, te puedes morir. O sea, cuando hicimos la portabilidad, creo que grabé incluso algún vídeo por ahí con 20 minutos para que, espera. O sea, la llamada mínima, había ya veces que para que nos cogieran la llamada ha sido una hora llamando desde tres teléfonos distintos.
Ajá.
Llamando desde los dos móviles, llamando desde el fijo de casa, llamando. Siempre una llamada hecha a ver con cuál nos pasaban antes. Y el tiempo mínimo de espera era una hora. Igual cuando conseguía hablar con una persona, empezabas el trámite y te decía, no, pero falta esto, tienes que volver a llamar. Dice, no, tengo que volver a llamar. No, me pasas tú, pero me pasas ya, porque llevo una hora llamando. Y esto ha sido un dolor. Y con Pepephone debo decir que cada vez que tengo necesidad de algo, tanto como de pedir una micro SIM como de hacer cualquier consulta, llamas y creo que la llamada más larga han sido 3 minutos. Y en 3 minutos tenía todo resuelto y, te solucionaban el problema. Es decir, no había ninguna historia.
Creí entender que te dieron de alta la portabilidad, pero tu tarjeta no llegaba, algo así, ¿fue eso?
Sí, no. O sea, pero eso es una cosa que me han hecho ya. O sea, la otra vez que porté a Yoigo, me hicieron igual. Es decir, ellos tienen un problema con logística terrible. Es decir, aunque cuando consigues hablar con alguien de soporte español, hay gente muy educada, muy preparada y que te atiende muy bien. El problema es que la primera barrera que tienen no siempre es la mejor. Entonces, la primera impresión que tú te llevas no es buena. Y cuando tú consigues llegar a calidad, a que te pasen con calidad, porque ya llevas tu buen cabreo, ellos son los que te van a dar el mejor trato. Pero tú cuando llegas a calidad llegas ya muy desgastado. Llegas ya mentalmente muy desgastado.
Pero habiendo pasado ya por esa experiencia, Manolo, ¿cómo repites? O sea, no se te hace... Si hubiera pasado ya por ese trauma, diría, no, otra vez no. Ya, por mucho que me lo pidiesen...
A título, A título personal me daba igual, en el sentido de, bueno, yo sustancialmente no cambié de tarifa, tengo exactamente igual, pasaba de la tarifa más básica.
Sí, pero supongo que te causa desasosiego por el tema del trabajo estar sin línea, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, por suerte para el trabajo tenemos dos líneas cada uno, en ese sentido tratamos de estar cubiertos, pero me refiero a nosotros, simplemente lo que hicimos fue, pues con el juego este de las portabilidades, conseguir terminales para la familia.
Vale, o sea que yo oigo, es que estoy un poco desconectado de este tema, yo ya no miro porque estoy viendo dónde estoy, pero yo oigo son de los que siguen subvencionando teléfonos entonces, ¿no?
Ellos siguen subvencionando teléfonos. Sabemos que la subvención de los teléfonos es un tanto ficticia. Lo que pasa que, bueno, cuando consigues de alguna manera presionar lo suficiente y sabes que vas a poder conseguir algún terminal, pues entonces ya va un poco, ya te han indicado un poco por dónde pueden ir los tiros y puedes conseguir alguna ventaja. Pero al final, básicamente, bueno, es exactamente lo mismo que si compraras tú el teléfono libre. Es decir, el mismo juego que hemos hecho siempre. Lo que pasa es que te digo, en el caso especial de mi familia, es que ellos tienen llamada a coste cero. Y es que solo utilizan el coste cero. Es que ellos solo pagan el gasto mínimo del teléfono.
Ajá.
Entonces, sacar el terminal gratis, para ellos realmente sí es sacar el terminal gratis.
Sí, porque, sí, decir, sí, claro. Porque se van a quedar allí y porque esa permanencia no les va a perjudicar, ¿no?
Y porque el gasto que hacen es independiente de todo. Es decir, ellos van a seguir gastando lo mismo. No, uh-huh, no van a gastar más, no van a cambiar de contrato, no van a hacer nada. Y evidentemente, si se quieren ir mañana porque se cabreen, pues le quedan 2 años de permanencia.
Claro, claro.
Pero bueno, vale, en mi caso personal sigo siendo libre. Yo te digo, cuando me canse otra vez de Yoigo, iré me arroparé los brazos de Pepe Fon, que siempre me ha atendido bien.
Perfecto. ¿Y entonces qué terminales has conseguido? Cuéntame.
Bueno, pues conseguimos unas HTC Desire X y un Huawei G300.
Bueno.
Y bueno, pues la primera cosa que me choca es que quizá el fallo mío fue no pedir todos los terminales iguales, porque así hubiera solucionado muchos problemas de decir, esto es todo igual, qué bien. Ya cuando empiezas a tener terminales distintos, empiezas a darte cuenta de que eso de que en un sitio, o sea, lo que es la interfaz ya en sí ya empieza a cambiar. Aunque sean cambios pequeños y sutiles que tú o yo podemos pillar, intenta explicarle a tu madre que el botoncito de la izquierda y resulta que no está a la izquierda, que es claro. Otro. Sí. Que no es una ruedecita con una raya verde, sino tiene la rayita azul.
Claro, estas es decir que... Android no es Android, son varios Android, digamos, varios...
Por debajo será Android, pero sí. la cara que muestran...
La capa que muestran es distinta. No es como, digamos, iOS, que es iOS, aunque hay niveles también de funcionalidades, pero el aspecto es el mismo en todos. Mm. Y ahí sí que puedes guiar, digamos, porque lo sabes de memoria. Dices, vete a ajustes, vete a general, vete a datos móviles. Eso lo sabes de memoria, ¿no?
El problema lo solucionas cuando te llama, tengo tal problema, y tú coges el terminal, vas hablando por teléfono con ella, y tú tienes el terminal en la mano, y vas diciéndole, venga, dale al botoncito, tal, muy bien, ahora dale aquí. Y la vas guiando pantalla por pantalla y haces lo que tengas que hacer, ¿no? Pues yo qué sé, pues para meter una wifi otra vez, una clave de una wifi, para hacer cualquier cosa. Pero en ese sentido ya te empieza a desconcertar. Y te digo, si para ti puede ser asumible en un momento, para ella, ¿no? O para gente menos técnica, ¿no?
Uh-huh.
Y ves por ahí barbaridades. Es decir, yo te digo, yo las veo a diario. Cada vez que tengo... Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un curso. La semana pasada, bueno, durante este mes de enero, hemos hecho otro. Y a nivel informático, te das cuenta de que hay gente que desconoce profundamente un montón de cosas. Y es terrible, o sea, es terrible. Es decir, tú ya partes de que tú ya tenemos un nivel medio, por llamarlo de alguna manera, y hay gente que no, son amebas en esto. Entonces, no se lo puedes complicar demasiado. Las cosas tienen que ser muy claras. Y que las cosas sean claras no es sencillo, y que las cosas sean claras está muy bien por eso mismo. Es decir, porque simplifica, allana y pone todo el mundo al mismo nivel.
Uh-huh.
Cuando tú empiezas a complicarlo un poco, empiezas a dejarte gente atrás, pero gente que no se entera. Entonces te digo,
es curioso porque ese aspecto, esa característica de Android ha sido un poco a la vez lo que le ha permitido extenderse, es decir, cada fabricante ha añadido su capa, por así decirlo, su skin, no sé cómo lo llaman, y bueno, han tenido, digamos que, una expansión bestial, pero al mismo tiempo ha sido un freno clarísimo, ¿no? Ha segmentado mucho el mercado de Android y es un obstáculo ahora mismo. Quizá la opción sea para encontrar el estándar, pues buscar el teléfono de Google, ¿no? O los que hay en el futuro. Quizá eso sí, te garantice actualizaciones, te garantice homogeneidad en el sistema operativo. Pero es curioso porque ha sido un poco su fuerza y ahora está siendo su gran freno, ¿no? Yo creo.
Hombre, nosotros ahora que este año lo hemos hecho así, pero si ya lo tenía más o menos claro, ahora ya tengo la certeza. Cuando pasen un par de años, espero que ya Google haya estandarizado todas las cosas un poco más. Y lo que sí tengo claro es que la siguiente vez, si podemos, si no van a ser terminales subvencionados por la compañía, serán terminales libres, serán terminales de Nexus, por ejemplo, uh-huh. o de iPhone, si son más baratos. O sea, serán de Nexus, o sea, de Google, si siguen siendo baratos.
Sí, hombre, los de Google están muy baratos ahora mismo. Por ejemplo, el Nexus 4, sí, siempre y cuando lo compres online, que por cierto sí. Están agotados desde hace no sé cuántos siglos. Porque no, si los compras en tiendas, si es que los
pero
encuentras.
Lo han vuelto a poner a la venta, se agotaron
en 12 minutos, exacto.
O en 7 minutos, algo así. Y esta mañana están en venta.
Están en venta. Cosa que me parece, o sea, no critico porque el precio no tiene competencia para ese tipo de teléfono. Y creo que es comparable con lo que te puede ofrecer un iPhone, pero cuesta la mitad. O sea, realmente me parece fantástico. Ahora, claro, comprándolo en online, ¿no? Y que creo que hay muy pocas unidades. Ahí sí que me parece, desde luego, interesante. O sea, ese pero precio.
Hay cosas, yo, o sea, yo digo, por ejemplo, para mi madre, ¿no? Para, o sea, que es para lo que lo quiero. Un teléfono con pantalla grande que tenga posibilidad de hacer una foto decente, que decente ya es simplemente con que la haga mejor que el teléfono que tenía antes, ya va estupendo, uh-huh. Y que tú le puedas mandar algo y aprovechar la wifi que tienes en casa y que ella vea fotos, vea vídeos y demás. Oye, eso es estupendo. Para eso no hace falta un iPhone.
Sí.
O sea, no hace falta un iPhone en el sentido de no hace falta, si tiene que heredar alguno, lo heredará. Eso está claro. Pero me refiero.
Sí, no hace falta gastarse 700 euros. Al final es eso, ¿no? Es decir, si en vez de gastarte 700, te puedes gastar la mitad, pues mucho mejor. Entiendo yo, claro.
A mi madre, oye, mira, mamá, tienes que ponerte este programa para que tú edites tu blog en WordPress. Y me diga mi madre, ¿cómo? O necesitas instalarte OmniFocus porque es tu lista de GTD. Y me diga, ¿cómo? O sea, no hace falta. Es decir, si tú ya tienes dependencia de un ecosistema, de unas aplicaciones, de una forma de hacer las cosas, lo ves más razonable. Pero si no, si simplemente tu necesidad es fotografía, una cuenta de Facebook y llamar y recibir mensajitos y demás, no hace falta quizá tanto terminal. Lo que sí tengo claro es eso, es decir, que sea Google, que sea el oficial, que soporte siempre la última versión, porque va a ser la más segura, la más compatible.
Actualizable,
etcétera,
y todo eso, sí.
Actualizable y toda la historia. Es decir, te encuentras con problemas con que no puedes instalar una aplicación porque no está hecha para tu teléfono. Uh-huh. O sea, con el terminal que tengo yo en casa sí puedo, con el que de mi madre no puedo instalarla. O sea, empiezas con esas puñetitas que te tocan un poco la moral.
O sea que en casa os habéis quedado con un Android, ¿no?
Sí, sí. Tenemos un Android en casa y te digo, vamos jugueteando con él. Lo bueno es que la batería dura muchísimo. Claro, no uso el teléfono, dura una semana la batería. El teléfono recibe alguna llamada y para eso está. Si lo uso un poco más, pues bueno, me dura 2 días, pero porque utilizo el iPhone, es lo que tengo a diario. Si el otro teléfono lo utilizara a diario, pues en un día me bebo la batería.
Sería comparable, sí, claro.
Cosas que
bueno, cuéntame la adaptación de... Es tu madre, ¿no? La que ha heredado el teléfono.
Sí.
Cuéntame cómo se ha adaptado. Para mí eso tiene mucho valor, quiero decir, una persona ya con cierta edad, que coge su primer smartphone, ya sea iOS o Android, y cómo se adapta, cuál es la curva de aprendizaje, es muy rápida, es muy complicado, ¿cómo lo ves? Yo he visto gente que, por ejemplo, en iOS, que a nosotros nos parece extremadamente sencillo, y sin embargo yo he visto, por ejemplo, a mi padre dar en el... Es curiosísimo, yo cuando vino, estuvieron aquí 3 semanas, le cedí mi iPad durante todo este tiempo, alucinaba y navegaba por internet, hacía sus cosas, pero le costó, por ejemplo, pulsar en los iconos, ¿no? Porque él dejaba el dedo pulsado. Entonces al final salía la cruz y empezaba a temblar todo y decía, esto, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Has visto algo así?
No. Me encuentro cosas como cosas desconfiguradas. ¿Qué has tocado aquí? No, yo no he tocado nada. Bueno, vale. Se ha cambiado. Esto se ha cambiado por... O sea, es decir, la única manera de aprender es tocar. Y por suerte, mi madre toca.
Ajá.
Es decir, ella no tiene ningún problema. Igual que mi padre, no. Mi padre mira la tecnología como no me hagáis fotos, vais a robarme el alma. mi madre se tira al charco. Entonces, en ese sentido, ella no tiene problema. Rápidamente le explica, esto es YouTube. Ah, YouTube. Hostia, sí, tal. Después de mis problemas con el teclado porque no funciona realmente como quiero, o tengo este fantástico teclado que en función de la aplicación cambia, no me jodáis. Es decir, no me cambiéis el teclado en cada aplicación. Porque puede estar muy bien para gente técnica o gente que necesite ser muy productiva en un momento determinado, pero para una persona mayor no. O sea, quiero claro, el teclado el mismo claro. Siempre.
Es que debería ser, efectivamente, es una característica básica, ¿no? Para gente o bien de un cierto nivel tecnológico bajo o bien de una cierta edad. Es decir, no me cambien las cosas una vez que las he aprendido. Yo creo que eso es básico.
Bueno,
¿no?
Simplemente el teclado te cambia de poner en iPhone te cambia prácticamente poco, te cambia en la pantalla secundaria, si estás en la barra de dirección de URL pues igual te pone un .es o un .com, pero el teclado es el mismo, los números uh-huh. los sacas exactamente igual, todo es exactamente igual. En Android no, en Android tampoco puedo decir en Android no, en el Android que yo he tocado en casa sí, porque como cada uno tiene el suyo, claro. Después ya podemos entrar en tienes que comprarte un teclado, tienes que hacer no sé qué. No, mira, mi madre el teléfono lo quiere para mandarme un SMS diciéndome hola, ¿qué hace? O un WhatsApp de estos por la mañana y mandarme la foto de lo que está haciendo de comer y no le tengo que instalar un teclado que arrastre los dedos por el teclado y me mande hola, ¿qué tal? O sea, no hace falta ese nivel de geekismo en una señora de más de 60 años. Es decir, un teclado que funcione bien y que funcione siempre igual. Entonces, eso es lo que la trae un poco loca, pero en lo esencial, todas sus cositas las va haciendo. Hay cosas que simplemente, bueno, pues descubre que si dejo el dedo aquí pasan cosas en la pantalla y arrastro y estiro y encojo. Es decir, eso lo pilla muy rápido. Uh-huh. Los botones se pelean algo con ellos, con los botones estos hápticos que hay, que bueno, dan un poco de feedback con una pequeña vibración que hace el teléfono y eso está realmente bien. Pero bueno, es decir, te digo, ella no tiene problema. Lo que ella usa, lo sigue usando. Lo que sí ha hecho es que el ordenador, que antes lo encendía con más frecuencia, ahora prácticamente no lo enciende. ¿Por qué? Porque todo lo que podía hacer ella en el ordenador lo puede hacer con el teléfono.
Ajá.
Es decir, ella no tiene necesidad de descargar cosas ni de tal. Ella igual,
¿Qué pantalla tiene ese teléfono? ¿Es lo suficientemente grande para ella? Sí, ¿no se queja del tamaño o no?
No, 4 pulgadas. Yo tengo claro que en un futuro ella, el día que quieran quitar el ordenador de allí, un iPad es lo que van a tener.
Ajá.
Porque le da el tamaño de pantalla suficiente para poder leer con comodidad, para poder ver cosas. Y bueno, pues yo imagino que quizá mucho más adelante les plantas un Apple TV y les dices, mira, lo que quieras ver en el iPad y lo quieras ver en la tele... Le das aquí y lo tienes.
Claro, claro.
Y eso para ellos puede ser la bomba. Y aparte son cosas muy sencillas. Toco aquí y aparece allí. Toco aquí y aparece en la tele. Solamente tengo que cambiar el canal de la televisión y ya está. Uh-huh. En ese sentido me parece mucho más automático.
Pero puedes decir que en cuestión de 2 semanas se ha hecho con el teléfono para el uso que ya requiere. Quiero decir que lo maneja ya bien.
Sí. Tranquilamente. En 2 semanas, tranquilamente. Uh-huh. Sí, pero vamos, y aparte yo también soy un poco canalla para eso porque yo la dejo allí.
Ajá.
Toma, tu tarjeta, tal, ya te traeré la
SD. La dejas porque sabes que ella va a tocar y que es la mejor manera de que aprenda, ¿no?
Entonces, no me preocupo en dejarle el teléfono súper bonito y súper ordenado porque sé que los iconos al día siguiente cuando vuelva van a estar cada uno en un sitio. Va a haber desinstalado cosas, va a haber hecho de todo. Y al día siguiente, bueno, ¿y esto dónde está? No, yo no lo he tocado. ¿Cómo que no lo has tocado? O sea, se ha ido solo. El icono ha decidido que tenía que irse y se ha desvanecido de la primera pantalla y aparece la tercera. Yo no lo he puesto ahí. Pero, es decir, siempre que tengas la tranquilidad de esto.
Y ves que avanza en su nivel de uso. Quiero decir, que de repente te sorprende con un mail, con una foto, un vídeo, te sorprende con algo, ¿no?
¿Sabes lo que es que te despierte tu madre con un WhatsApp por la mañana? Porque te mande correos electrónicos y tú lo miras y digas, coño, mira, las lentejas que se comieron ayer. Ese tipo de cosas así está estupendo. O sea, y ella lo hace. Y te digo, te sorprende porque te manda cosas y te dice, no, yo me he puesto a tocar aquí, he visto que esto grababa y pues le he dado y te ha grabado algo, te ha hecho. Es decir, en ese sentido es fantástica.
Y ella qué dice, quiero decir, ella te dice que le ha cambiado la vida con esto, que ha descubierto un mundo nuevo, ¿cómo vive eso?
Es decir, le ha acercado más le ha acercado la informática, digamos, un poco más. Es decir, lo de meterse en un cuarto con un ordenador quizá es apartarte un poco, pero para ellos sí. Y te digo incluso mi padre, que de esto nada, o sea, cosas que vayan a enchufar la electricidad no quiere saber nada con ella. Él lo coge con ponme esto, ponme lo otro, lo va viendo. O sea que ya lo va viendo incluso con más naturalidad, con más normalidad, porque lo tiene más cerca. No, uh-huh. No tengo que ir a esa habitación a meterme allí a ver qué sale o ver qué me ponen.
Uh-huh. A mí me parece todo eso muy interesante. Ver cómo. Porque nosotros estamos dentro y no reaccionamos igual, ¿no? Incluso te llega algo, no, una novedad, pero ya te manejas de otra manera. A mí me gusta mucho observar, ¿no? Como la gente que no ha tenido contacto con nada de esto, ¿cómo se hace con ello? Y me gusta verlo, creo que es muy interesante, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, ver a mi padre pulsar un botón, un icono, como si fuera un botón, y es decir, que para él, un botón, para que lo pulse bien, tiene que poner el dedo, cuanto más fuerte, más presión mejor, y cuanto más tiempo mejor, ¿no?
Hasta que se agriete el cristal, aprieta fuerte ahí.
Entonces, es interesante ver eso, ¿no? Hasta que aprenden que no hay que dejar el dedo muchos segundos, no por dejarlo mucho tiempo va a ir mejor, ¿no?
Pero, y después hay otra cosa estupenda, que es que te llame tu madre por teléfono a una hora intempestiva y te diga, Manolo, ¿qué pasa? Que no tengo wifi. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que esto no va, que estoy intentando meterme en YouTube y esto no va.
Ajá. Hostia,
pues yo qué sé, has tocado el teléfono o algo, no, mira, métete, arrastra para abajo el dedo, mira tú, te aparece lo de la wifi, sí, aquí está el abanico este de la rayita, está encendido. Yo qué sé, mírate a ver el módem de casa, están todas las luces parpadeando, sí, mira, pues apágalo y enciéndelo y luego me cuenta, venga, vale, tal.
Ajá.
Entra en ese tipo de conversaciones.
Entiendo que tiene tarifa de datos entonces o no, solamente lo usa en casa.
No tiene tarifa de datos, utiliza el wifi en casa.
Wifi en casa, vale. Por lo tanto, tienen, desde hace tiempo tienen ADSL en casa, ¿no? Entiendo.
Sí. Ajá. Ellos el teléfono lo usan para llamar, que es para lo que hay que utilizar los teléfonos, la gente de bien, y en casa no. Es decir, en casa sí es un poco el entretenimiento, pero en la calle no. En la calle llaman, reciben llamadas y se acabó. No hacen mucho más con ellos.
Uh-huh. Perfecto.
Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux de fruits mais pas nature. Elle était seule, manque d'embrasse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton ce chemin, tu l'as pas manqué. Petit malin.
Muy bien, bueno, creo que has investigado otras cosas. Veo que tienes ahí apuntadas, cuéntame, un SSD, ¿qué es esto?
Sí.
¿Qué es esto? ¿Más experimentos?
No, esto básicamente son los frutos de este pasado Black Friday. Ya sabes que a nosotros no nos gusta lanzarnos a hablar así con a lo loco, de cualquier manera, y con premura. No queremos ser los primeros en nada.
Uh-huh.
Tampoco creo que seamos los últimos, pero bueno. Nosotros probamos las cosas y, bueno, las dejamos ahí. A veces se nos pasan, a veces se nos caducan los códigos de las aplicaciones que nos dejan. A veces nos llegan códigos de aplicaciones que no hemos pedido también.
Eso también pasa, sí.
Sí. Lo de la lista de YouTube me ha dejado intrigado. Hola, Bruno, sí. Sea quien sea.
Sí.
Me das por ahí el mail de charlas para que nos manden código. En fin, el caso es que en este pasado Black Friday yo me hice con MacBook Pro.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo tenía clarísimo desde el principio que la experiencia MacBook Pro iba con SSD y con un aumento de RAM, ¿no?
Entonces, uh-huh. O sea, que ibas con, lo compraste, digamos, en crudo o estándar y tenías la idea de comprar luego a posteriori un SSD y cambiárselo, ¿no?
Y así fue. Y según llegó a casa, fue despiezado rápidamente. Metí el SSD, lo encendí para hacer una copia del sistema.
O sea, que ni siquiera prácticamente no lo probaste según en su estado original, ¿no?
Nada.
Ajá.
O sea, un arranque y se acabó.
Vale.
Copiar con SuperDuper y...
Bueno, pero antes de hablarme de ese SSD, no hemos hablado casi de ese MacBook. Recuérdame el modelo que es exactamente y recuérdame tus... Pues cuéntame tus sensaciones, quiero decir, ¿te ha cambiado mucho con respecto al iMac? Para bien, para mal en cuanto a pantalla, porque tenías una pantalla muy grande en el iMac.
Sí,
cuéntame a ver si me vas orientando a mí para una futura compra.
Pues mira, yo te digo, yo quería un, o sea, quería y necesitaba un MacBook Pro.
O sea, querías un portátil, lo tenías claro, que no iba a ser de sobremesa.
Sí, sí. Yo quería un portátil, lo tenía claro, lo llevaba teniendo claro ya desde hace ya tiempo. Y la situación en la que nos encontramos ahora, que es la de enfrentarla...
Sí, pero perdón, ¿un portátil por qué? Porque en casa lo cierras y lo guardas como en la librería si hace falta de tu casa, ¿o porque vas a viajar con él?
No por eso, sino porque voy a viajar con él y porque aparte en casa me es mucho más cómodo moverme y no estar siempre enclaustrado en este despacho aquí, uh-huh, metido delante del pantallón. Y aparte porque para cualquier otra cosa, me resultaba más cómodo el portátil, tanto para sacarlo fuera de casa como ahora, por ejemplo, en tema de viaje, que uh-huh, es lo que estamos enfrentando, la posibilidad de tener que salir, y en ese proceso estamos de salir.
Ajá. Uh-huh.
A ver si cuando esta clavícula frague salimos.
Ajá.
Yo tenía claro que necesitaba, o sea, que quería el portátil y ya está.
Pero entonces, supongo que eras consciente de que ibas a pasar de una pantalla de 24, que no es cualquier cosa, a una pantalla, entiendo, de 15, ¿no?
Sí, pero si hubiera tenido la pantalla de 27, si necesitas movilidad o ultramovilidad, o sea, ultramovilidad, y te pillas un MacBook Air de 11, pues son 11 pulgadas.
Quiero decir que muchas veces creo que hemos hablado que tú no usabas Spaces en tu iMac porque la pantalla es muy grande y no tenías esa necesidad. Pues me imagino que volver a una pantalla de 15 pues te cambia la vida. Ganas movilidad, evidentemente, pero algo pierdes o no tienes esa sensación.
Está claro que, vamos a ver, no tengo la sensación de haber perdido nada, lo primero. Pero lo segundo, es decir, pierdes tamaño de pantalla, está claro. Puedes tener menos cosas al mismo tiempo en la pantalla. También, uh-huh, llega un momento en que si la pantalla, por ejemplo, una pantalla de 27 pulgadas, no te vas a poner una página de Pages o de TextEdit a pantalla completa. O sea, porque, uh-huh, te tienes que poner After Zoom, o sea, te tienes que poner protector solar. O sea, te achicharrarías delante de la pantalla. Quizá al principio, cuando yo pasé a Mac, tenía la sensación de que en Windows, cuando yo venía de Windows, las aplicaciones eran una aplicación por pantalla y se acabó. Entonces, uh-huh, el concepto que se nos vendía con Mac era que podías tener muchas aplicaciones en pantalla. Si tenías 24 pulgadas era mucho mejor porque podías tener cuatro cosas al mismo tiempo y era mucho mejor a la hora de controlarlas, ¿no? Yo incluso durante una temporada tuve dos pantallas, con lo cual, bueno, pues ciertas cosas me era realmente cómodo, pero todo ese espacio te es cómodo si realmente tienes que ser productivo con ese espacio. Si yo, por ejemplo, al final resulta que estoy escuchando música o escuchando podcast y escribiendo algo, no necesito mucha más pantalla. Es decir, ajá, a lo mejor, pues, yo qué sé, pues por un tema de vista o porque quiera tener una fuente más grande, pues igual sí, ¿no? Quizá ahora, por ejemplo, puedo tener tres páginas de Pages al mismo tiempo, o dos páginas de Pages, y con el iMac puedo tener cuatro.
Ajá.
Entonces, a nivel de hacer comparaciones, buscar y demás, pues sí puede ser un poco más cómodo. Pero te digo, todo depende un poco de que te adaptes. Yo Spaces nunca lo he usado en el iMac, no le veía sentido. Ahora sí puedo verle sentido hacerlo en el MacBook. Pero te digo, tampoco lo he hecho. Porque, ajá, parece ser que el concepto que se nos vende ahora, al que se va volviendo...
Es la pantalla completa, ¿no?
Pantalla completa con una única aplicación. Entonces, pues casi que te va a dar igual 11... O sea, en este sentido de una única pantalla por aplicación, te va a dar igual 11 pulgadas que 13, que 15, que 17.
Uh-huh. Bueno, claro, yo la diferencia quizás sea en el uso profesional. Evidentemente hay tareas, digamos, muy determinadas que requieren... Pues me imagino que en diseño, por ejemplo, pues dos pantallas vienen muy bien, o en programación me imagino también que dos pantallas vienen muy bien, ¿no? Es algo que yo puedo entender que es así, ¿no? Yo en Navidades, a primeros de enero tuve la oportunidad de trabajar en digamos, un trabajo urgente en un MacBook Air de 11 y hombre, me adapté, ¿no? Pero que sí que echaba de menos mi pantalla de que no, que tampoco es muy grande, pero son de 20, ¿no?
Pero bueno, yo creo que echamos de menos otras cosas. Yo, por ejemplo, echo de menos otras cosas. Yo echo de menos el teclado completo.
Eso te iba a preguntar. Aparte de la pantalla, hablaba del teclado. ¿Echas de menos la amplitud del teclado de sobremesa o qué es lo que echas de menos de ese teclado?
Me he entendido mal. Es decir, en cuanto, o sea, el teclado es el mismo, el teclado es igual.
¿Sí?
Tiene la comodidad de tener los números, entonces cuando trabajas con números, pues sí te puede venir muy bien ese teclado numérico.
¿Sí?
Pero yo tenía un teclado, o sea, tengo un teclado inalámbrico que he utilizado muchas veces con el iPhone y con el iPad. Y te digo, lo que he hecho de menos cuando utilizo el iPhone o el iPad es el tema del teclado, el tema de los atajos de teclado. Es decir, eso es lo que a mí me hace ser realmente, realmente productivo,
sí,
más
claro,
que la
claro.
pantalla, más que la pantalla en sí. Entonces, a ciertos momentos es eso. Yo te digo, o sea, yo por ejemplo, yo creo que no entendería, si estás con una pantalla de 11 pulgadas de un MacBook Air a un iPad, yo, o sea, no ve diferencia de pantalla. Es decir, básicamente creo que no hay mucha. Pero las sensaciones que tú tengas es que el teclado, aunque sea el mismo teclado de Apple, los atajos de teclado no funcionan todos y no funcionan exactamente igual. Uh-huh. Entonces, esa va a ser la misma productiva que tú vas a tener. Yo, por ejemplo, creo que tú, escribiendo texto rápidamente, el teclado para ti no cambia. Es decir, cambiará a lo mejor... te cambiará quizá la comodidad de poder tener los dos
sí,
documentos.
Sí, me molesta en un portátil el... Que está pegado a la pantalla. Quiero decir que si lo muevo todo, no muevo el teclado. Pero eso ya son muy manías muy determinadas. Quiero decir que, bueno...
Pero para eso ya tiene estos fantásticos dock que hay en los que tú pones tu teléfono, o sea, pones tu ordenador y aparte puedes tenerte un teclado inalámbrico y puedes...
¿No has tenido la tentación con tu MacBook de conectar tu teclado inalámbrico Bluetooth, no?
Qué va. Todavía no. Quizá el día que lo tenga que poner en algún altar o alguna cosa de estas raras que hace la gente, quizá lo haga, pero en principio no. O sea, para mí lo más cómodo ahora mismo es que si yo necesito hacer algo, como por ejemplo grabar un rato de podcast con un amigo y molesto en esta habitación en la que estoy porque están haciendo algo, me cojo mi ordenador, me voy a otro sitio y se acabó. Uh-huh. Y en el sitio en el que esté, estoy bien. Si tengo que salir a la calle o tengo que viajar o tengo que hacer cualquier cosa, cierro, meto una bolsa, me lo llevo, vuelvo y entro y salgo. Sí. Esa es la comodidad que miro.
Háblame del trackpad, porque yo creo que no usabas el trackpad en el iMac, tenías el ratón, el último de Apple, y yo en cambio hace tiempo que uso el trackpad, no podría vivir sin él ahora, no quiero ya más ratones. Entonces me imagino que pasarte un portátil, pues bueno, tienes una adaptación ahí, ¿cómo llevas eso?
Sigo utilizando el ratón.
Ajá.
Me sigo encontrando cómodo con él para ciertas cosas. No sé, por ejemplo, la edición de GarageBand la hago con el ratón. Uh-huh. Voy ya cositas, hay cosas que voy haciendo con el trackpad, pero supongo que todo esto es un aprendizaje. Es decir, uh-huh. aparte, cuando has mamado tanto el ratón, te cuesta un poco, sobre todo al principio.
Hay una adaptación. Hombre, yo creo que lo que me molestaría, lógicamente, no sería el trackpad en sí, en un portátil, porque es igual. Bueno, quizá un poco más el tamaño un poco más reducido, pero funciona igual. Pero sí, ¿dónde está, no? Yo estoy muy acostumbrado, yo soy diestro y tenerlo a la derecha de mi teclado, un poco, como diría, inclinado hacia mí, y el tenerlo ahí, pues no sé yo cómo me manejaría. Eso también me imagino, pues que requiere una adaptación, ¿no?
Yo te digo que yo creo que la idea de tenerlo en un dock, si en un momento dado estás en casa, si te lo tienes que llevar fuera, pues te adaptas con tu portátil como lo lleves.
Sí, eso está claro. Pero en casa
en un momento dado, solamente por el teclado y por el trackpad, pues sí podrías tenerlo. Uh-huh. Te lo tienes puesto en tu altar, un poco alzado para que sea más en una postura un poco más ergonómica. Y ahí, o sea, ahí sí te adaptas. Pero yo, por ejemplo, pues yo soy zurdo. Pero hago un montón de cosas con la derecha. Ahora que tengo la derecha inmovilizada, yo utilizo el ratón con la derecha. Ahora tengo que pasarme a la izquierda.
Ajá.
He tenido que coger el ratón, pasarlo a la izquierda. Utilizar el trackpad con la izquierda y con la derecha es un poco una locura porque, o sea, aunque te digo, no soy ambidiestro del todo, hago muchas cosas con las dos manos, pero no me siento cómodo con las dos manos indistintamente, por ejemplo, en estas cosas del ordenador. Entonces, me voy adaptando. Te digo, el trackpad me gusta. Hay veces que descubro que de repente cierro Safari. ¿Esto por qué pasa? Arrastro pistas a donde no debo y cosas que me desaparecen. Entonces, el comando, el atajo de teclado Command Z es fantástico porque te lo devuelve todo como estaba y ya está. Pero bueno, yo me va resultando cómodo. Quizás eso, lo que tú dices, la postura es lo que te resulte un poco antinatural. Uh-huh. Pero si... era una persona que depende mucho de atajos de teclado, al final el trackpad tampoco está tan mal, porque uh-huh. lo tienes en una situación media y si utilizas un poco las dos manos, pues te puede venir bien.
Bueno, perfecto, te llega ese MacBook Pro, retiras inmediatamente el disco que llevaba dentro, que no sé, sería de 500 como poco, me imagino. 500,
sí, sí, 500.
Gigas, y le metes un SSD de 250, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí ponemos... recuérdanos, creo que nos hablaste del modelo, pero recuérdame cuál era, bueno, y cuéntame eso.
Si no recuerdo mal, el modelo que yo puse era un Samsung 830, que era un modelo que estaba montando Apple en sus ordenadores.
Ajá.
Y lo montaba porque era un disco que funciona realmente bien y aparte porque ya no es un modelo nuevo, hay otro modelo más reciente que es el 840 y bueno, pues entonces este modelo está muy bien de precio.
Uh-huh.
El tema es que este disco es SATA 3, entonces bueno, pues te da unas velocidades bastante, bastante altas, pero si, es decir, si tu ordenador, o sea, por ejemplo, hay mucha gente ahora que se está planteando montar discos SSD y tienen ordenadores con SATA 2. Pues entonces, si tienes un ordenador con SATA 2, pues lo que tienes que hacer es comprar un disco con SATA 2, porque todo lo que compres por encima de SATA 2 no lo vas a aprovechar.
Uh-huh. Si hay, es decir, es compatible, de precio, pero no lo vas a poder
Lo vas a poder utilizar, provecho, claro, sin ningún problema, uh-huh, pero es decir, tú llegas hasta SATA 2 y se acabó. Llegas hasta 1.5, uh-huh, y de ahí no pasa. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Después, las diferencias de precio. Oye, pues quizá tu ordenador no lo utilices tanto tiempo o ese disco se lo pases a otro ordenador que sí lo tenga. Entonces, puedes jugar un, ajá, poco a eso. Me lo pillo SATA 3 y lo puedo montar en otro equipo, a lo mejor más adelante, ¿no?
Uh-huh.
No lo sé. El caso es que el disco este de SATA 3 compite en precio, está prácticamente igual de precio que el M4,
ajá,
de Crucial, que es un,
sí,
disco que hemos visto en nuestro timeline que se ha montado bastante.
Uh-huh. Uh-huh.
Y te digo, el disco va muy bien. Te digo, en velocidades es quizá un poquito más rápido que el M4. Daba en torno, pues no sé si 300 y pico, casi 400 en lectura y escritura. Es decir, valores muy parecidos en lectura y escritura. Y el M4 era un poquito más lento, estaba en 200 y algo.
Bueno.
El modelo nuevo, el 840, sí daba, creo que era mucha más velocidad en lectura, pero bastante más velocidad que el 830, pero menos en escritura. Entonces yo tiré por ese modelo que era más barato y me parecía un poco más razonable tener la misma velocidad tanto en lectura como en escritura. Y la verdad es que se nota. Cuando, uh-huh, abres un archivo instantáneo, abres un programa instantáneo, cuando estoy editando un proyecto en GarageBand, aunque sea un proyecto de charla en los que hacemos con David, que son tres pistas, son proyectos gordos y demás, es que exporta en un momento. O sea, edito en una fracción de lo que editaba en el iMac.
O sea, entonces, realmente es una mejoría grande, se nota, sí, sí, mucho.
Uh-huh. Se nota mucho más que la RAM. Es decir, yo la RAM, quizá con 8 GB de RAM, pues ya me hubiera ido bien.
Ajá.
Porque, francamente...
¿cómo te venía? ¿Con 8 de base? ¿Cómo te llegó el ordenador?
Pues ya no recuerdo. No, creo que eran 4.
¿4? ¿Y le pusiste 8?
No, le puse 16.
Ah, 16.
Ya me fui a lo, ajá, grande. Es decir, a hacer el gasto y no hacerlo más. Es decir, uh-huh, no hacer gastos intermedios porque al final es RAM que te comes, que te quedas, ajá, en casa. Entonces, vale. Yo te digo, cada vez que he mirado el monitor,
bueno,
de actividad...
Bueno, RAM no te falta ahora mismo, ¿no? Me imagino,
no,
para,
no,
nada.
Yo te digo, creo que nunca he llegado a tener más de 5 GB, 6 GB de RAM ocupado.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, fantástico.
O sea, que me estás diciendo que en un modelo limitado en cuanto a RAM, como el mío, mi iMac, ¿no? Que tengo 4, que es el máximo oficialmente, aunque admitiría hasta 6.
Uh-huh.
Me estás diciendo que... si le metiese un SSD iba a notar más la diferencia que si le meto esos 2 GB más de RAM,
sí, sí,
que,
sí,
admite.
Y aparte, tanto tú como yo con el iMac, el precio que tendría esa pastilla de 4 GB de RAM es el precio que tendría un disco de 128 GB.
Eso es que la pastilla de es muy cara, sí.
No, es que, o sea, prácticamente nos quieren hacer comprar RAM vieja a precio de RAM
de SSD moderno, sí.
Sí, sí, no, entonces es que lo tengo claro. Si tengo que hacerle algún gasto al ordenador, al iMac, pues le haría eso. Es, uh-huh, decir, yo no me planteo. Y aparte, tenemos la certeza, o sea, no tenemos la certeza. Bueno, sí tienes la certeza de que le pones el disco duro y va a ir más rápido. Eso es cierto, eso es así. Si encima le pones un tema estos de Optibay y le quitas la disquetera y le pones doble disco duro, mejor todavía, ¿no? Ya tendrías que jugar a cambiar el disco duro a un sitio o a otro en función de lo que quieras hacer con él. Pero es decir, eso es cierto que funciona y que es cierto que funciona mejor. Si te lo haces tú en casa, corres el riesgo de cargártelo también si no eres muy manita. Pero que le pongas la RAM no te asegura que vaya a aprovechar los 6 GB de RAM, porque puede ser que compre la pastilla de 4 GB, no te lo reconozca y tu equipo sigue reconociendo solamente 4 GB. Claro. Con lo cual te ha gastado 85 euros y sigas con 4 GB de RAM, no tienes 6. Hay gente que le va, pero como hay gente a la que no le va, pues yo me quedo con eso. Y gastarte 80 euros... Mira,
80
si fueran 30,
o más, yo por lo que veía eran rondando 100 últimamente y...
Sí, en fin. Y cada vez que pase más tiempo más será caro, RAM más escasa y en vez de venderla barata para quitársela de en medio, lo que harán será venderla a precio de oro.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues si lo necesitas algún día, creo que tengo por ahí mi pastillita de 2 GB con las que vino este ordenador con su Snow Leopard, que es el sistema operativo que tiene instalado ahora, está totalmente limpio y demás, el iMac. Y pues con 2 GB tiraría y se acabó. O sea, es que no tengo más... O sea, 80 euros me parece una burrada. Te digo, antes un SSD.
Por lo tanto, MacBook más SSD más 16. Tienes un equipo preparadísimo para ahora y para el futuro, pero con un precio considerable, entiendo. Más si le añades un Apple Care, que no debe ser nada barato para un equipo de este tipo, ¿no?
El Apple Care todavía no se lo he añadido, pero será una cosa que añadiré antes del próximo Black Friday. Y porque sí, es decir, yo soy un usuario convencido de Apple Care, lo tengo claro. El otro día, por ejemplo, llamé por un problema con la cuenta de la iTunes Store americana y la atención telefónica fue estupenda. O sea, poquísimo tiempo, bien atendido y todo súper bien explicado y funcionando lo que a mí me interesaba en ese momento y se acabó.
O sea que... No, en equipos de este tipo, desde luego, yo estoy totalmente convencido también, sí, sí.
Hombre, yo te digo, si le quieres dar una segunda vida, si quieres alargar un poco el tiempo de vida de tu ordenador y hacerlo más soportable para ti, es decir, que tú notes que realmente hay un incremento de rendimiento, el SSD es lo que va a hacer que funcione.
Sí.
En equipos viejos, yo te digo, yo recomendaría, el M4 de Crucial o el 830 de Samsung, que al haber un modelo más nuevo que el 840, pues ya este 830 hace que esté más asequible de precio. Los 128 GB van perfecto. Si tienes 256, mejor. Si tienes dinero que te sale por las orejas, pues le pones 500 GB. Pero yo te digo,
pero bueno, es de esperar que vayan bajando también esos discos. Quiero decir que irán bajando. Quizá donde hoy podemos comprar de 250, de aquí a unos meses o un año podamos comprar de 500. Es de esperar que sea así, ¿no?
Yo espero que en un año sea así. Por eso te digo que tampoco merece la pena tirarse mucho al monte en estas cosas, porque después quizás va a poder seguir haciendo cambios más adelante. Entonces, yo te digo, 128, 256 son más que suficientes. Yo lo más que llego a ocupar son esos 128, es decir, si tuviera un disco de 128 lo tendría lleno hasta arriba, pero yo te digo, tengo bastante espacio libre, que es el que utilizo para jugar a, creo un montón de proyectos de GarageBand y voy haciendo cosas con ellos, ¿no? Y bueno, pues yo te digo, a la hora de exportar estos proyectos, de comprimirlos, descomprimirlos, las velocidades son, es decir, voy yo detrás del ordenador en vez de ser... Es decir, soy yo el que va buscando qué cosas hacer y no como antes. Que muchas veces pues estaba exportando algo y me encontraba navegando por Safari porque estaba esperando.
No, lo que pasa es que también has tenido un cambio brutal global, quiero decir, de procesador, de SSD, de RAM. Y claro, realmente la diferencia es abismal entre lo que tenías y lo que tienes ahora. También es verdad, ¿no? Es un conjunto de cosas.
No te digo, pero todo depende del uso que tú le des. Por ejemplo, en el caso de Gema, ella sigue utilizando el MacBook original que nosotros compramos hace 6 años y para ella va perfecto. ¿Por qué? Sí. Porque lo que hace es que ella no necesita más. Entonces, en el momento en que ella no necesita más, navega, mira sus cosas, tiene su cuenta de correo, hace sus cositas, es decir, que básicamente es esto, correo, mail, un poco de ocio. Para esto no, ella no necesita más. Entonces, como ella no tiene que exportar cosas pesadas, ni tiene que grabar cosas pesadas, ni hacer nada, conversiones, ni cosas de estas raras, es un equipo que es estupendo.
Sí, 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 sin duda. ¿El iMac lo sigues teniendo? ¿Está operativo? ¿Te sirve para algo o no lo enciendes ya?
está aquí cogiendo polvo desde hace, pues no sé, el tiempo que haga que lo reseteé todo, lo borré y le instalé el sistema operativo que traía por defecto, que es Snow Leopard. Ajá. Y tal cual.
Por fin ha vuelto a Snow Leopard, de donde nunca tenía que haber salido ese iMac.
Nunca debió de salir. No, para decir, lo dejaba ahí por dejarlo en un estado. Mi intención era venderlo. Ajá. Y te digo, aquí lo tengo, pero en principio voy a esperar un poco para el tema de la venta, porque te digo, no sé si salimos, no salimos, qué hacemos, y en ese impasse de decisión sobre qué hacer, está ahí. La intención inicial era venderlo y hacer más llevadera la compra del MacBook, pero bueno, te digo, en principio está aquí. Ya veremos si hay por ahí algún comprador o alguna... Ajá. O hay por ahí algún heredero que esté mirando este ordenador con ojo goloso diciéndome... En fin.
Muy bien.
Esto, hasta aquí hemos llegado. Ya sabes, Philip, si tienes que comprarte un SSD, ataca.
Es algo que tengo que hacer, es algo que estoy deseando hacer y que no hago por una razón, porque este iMac es mi ordenador de trabajo y no me atrevo a... digamos, en una época normal de trabajo, a destriparlo para meterle un SSD, ¿no? Pero si no, ya estaría hecho, o sea, lo tengo muy claro. Por otra parte, el mío es antiguo, es muy antiguo ya, tiene un disco muy limitado también, 250 gigas, con los que, tengo que decir, con los que me apaño muy bien, porque yo tengo todo muy repartido, ¿eh? Y todavía me sobran 90 gigas libres, por lo tanto, lo tendría fácil poniéndole un SSD, muy, muy sencillo. Y más si luego le quito la SuperDrive, que es lo que aprovecharía para hacer, y meterle un disco normal allí, ¿no? Entonces, estoy seguro que le daría 2, 3, 4 o 5 años más de vida, estoy seguro, ¿no?
Estoy convencido. Aparte, sabes que si en el caso de un sobremesa lo tienen más fácil todavía, porque parece que el tema de conectarte a discos dentro de casa o hacerlo directamente físicamente al iMac lo tienen mucho más sencillo.
Sí, sí.
Porque
sí.
Tampoco es un equipo que vayas a mover. Entonces, tienes alternativas para tener librerías en un disco externo. Tienes conexiones FireWire 400 o 800. Entonces, lo puedes mover con mucho. Sí, sí. O sea, puedes poner disco y pincharlo y moverlo con mucha más facilidad. Sí. O en el caso de tener, pues esto, un portátil. Tienes la posibilidad de las librerías moverla fuera o partir estas librerías y quedarte con la parte que te interesa y el resto dejarlo fuera, porque no son datos que no utilizan. Entonces muchas veces nos empeñamos en llevar un montón de cosas encima y realmente, yo te digo, o sea, yo empecé con el MacBook y empecé con 60 gigas, que sí. Prácticamente era la instalación, las aplicaciones y las cuatro cosas que tengo en Dropbox. Y en Dropbox, pues creo que igual tengo 7, 8 gigas, así, como mucho. Uh-huh. Y ya con eso tengo de sobra. O sea, y tengo todo encima. El problema es cuando empieza a arrastrar una librería de iFoto de hace 6 años, arrastra una librería de iTunes en la que lo tiene absolutamente todo, que pesa, pues en mi caso pesaba cuando más 100 gigas, pasó a 60 y ahora se ha quedado en 30, porque realmente lo he reducido a lo que escucho y a lo que utilizo. Tienes que pensar un poco eso. Y quizá por lo mejor tener dos librerías pues sea una solución cómoda.
Sí, hablaremos de esa aplicación que estás probando para esos menesteres, y creo que está muy bien y me interesa mucho este tema. Bueno, ya casi que tenemos que terminar.
Sí.
Déjame darte un apunte de... Sabes que sigo obsesionado con la domótica, entonces cuando tengo tiempo intento mirar algunas cosas y están ahí las luces estas U de Philips que habrás visto, que salieron hace algún tiempo, que se han visto en muchos blogs. Y yo creo que no lo había prestado la atención debida a este producto.
¿Has visto un comentario que nos han dejado en el blog sobre X10 y esas cosas?
Sí, sí, sí. He contestado una de Carlos, creo que es. Y la verdad es que lo que yo le decía, ¿no? Es el primer proyecto, digamos, que con el muy serio de Dometica con el que tengo relación. Y la verdad es que tiene una... ¿Has visto, no? Lo que tiene montado en su casa. Sí, impresionante. Y mucha envidia me da, ¿no? Es decir, con lo que hoy funciona de Dometica, los protocolos tradicionales y muy, muy interesante, ¿no? Bueno, esto, todas estas soluciones como el Wimo o Wimu este del que hablábamos son cosas puntuales, quiero decir, para un uso puntual o para jugar un poco, ¿no? Pero no es tan serio como lo que nos plantea él en los comentarios, ¿no? Un proyecto serio de domótica y la verdad es que muy bien. Bueno, pues rápidamente te cuento que me he interesado por el U este de Philips. Son unos LEDs que hay un kit de para empezar que en el que vienen tres bombillas y viene lo que llaman un bridge, que es lo que tienes que conectar a tu router Wi-Fi, lo que te permite luego con una aplicación de iOS apagar, encender las luces, programarlas. Y lo interesante de los LEDs son muy interesantes porque varían en color y en intensidad. Entonces ya es mucho más interesante que encender y apagar, ¿no? Puedes crear ambientes, puedes crear para despertarte una luz determinada. Sabes que hay toda una corriente sobre este tema, ¿no? De dormir con una luz de cierto color o despertarte con una luz de otro color. O yo qué sé, tienes una cita romántica, pues tenías ahí ese programa de iOS que te permite con un tap crear un ambiente estupendo. Y bueno, por lo tanto, ya de por sí el que sea la tecnología LED te ofrece digamos un espectro más interesante en cuanto a todo esto, no solamente apagar, encender o programar, sino también variar en intensidad y en color las luces. Pero es que el producto este es muy interesante porque me di cuenta que la aplicación de iOS tiene geolocalización y han hecho algo, han implementado algo que me parece a mí muy interesante, y es que cuando llegas a tu casa detecta tu posición y enciende las luces que tú le hayas dicho. Entonces me llamó la atención este uso, ¿no? Y ha creado en mí la necesidad de probarlo, aunque no lo he hecho porque el starter kit que llaman cuesta 200 euros, que no estamos hablando de cualquier cosa.
No es precisamente barato.
No es precisamente barato. Bien, es cierto que son luces, bueno, que llevan bastante tecnología, no sé si está justificado o no el precio, pero en fin, ahí está. Luego puedes comprar bombillas por separado, que son cada una 50, creo, pero yo te digo, para empezar, 200 euros, pues bueno, si quieres equipar toda tu casa con estas luces, pues imagínate lo que puede costar, ¿no? Pero interesante. Bueno, a raíz de esto, dije yo, a mí esto me parece un poco caro, y he estado buscando y efectivamente he encontrado en Estados Unidos hay varias empresas que se dedican a lo mismo desde hace más tiempo incluso, y he encontrado una al que le interese puede investigar. Hay una empresa que se llama Limitless LED, y de hecho su página web es www.limitlessled.com, limitlessled.com, ¿vale? Uh-huh. Es una empresa californiana que hace lo mismo. Hacen unos LEDs, tienen su aplicación para iOS, la cual no he probado, ¿vale? Pero que básicamente hace lo mismo. Creo también que tiene la geolocalización y tiene todo lo mismo. Pues puedes controlar a distancia tus bombillas con el iPhone, puedes variar la intensidad, puedes variar el color, todo esto, pero a unos precios mucho más asequibles. Pero claro, para el que pueda pedir allí en Estados Unidos, porque aunque ellos envían a cualquier sitio, incluido España, el problema más que los precios, porque aún así, aún pagando el porte, que es bastante elevado, es mucho más barato que los de Philips, ¿no? Pero claro, estamos con los problemas de aduanas, que sabes que últimamente pues paran casi todo y es un poco arriesgarse. Pero el starter kit que tienen ellos, que incluye dos bombillas, que incluye el bridge ese del que hablaba antes y que incluye encima un mando a distancia para no tener que usar el iPhone si estás en tu casa, pues ellos lo tienen a $57. Uh-huh. Fíjate qué diferencia con Philips, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el que... He tenido la tentación de pedir ahí un kit, pero al final no, porque bueno, con gastos de envío al final se te pone en unos $100, que viene a ser la mitad, bueno, menos de la mitad, ¿no? Porque estamos hablando de dólares, que comprar aquí el Philips, pero bueno, veremos a ver, quizá al final me decida, pero bueno, ahí está una solución para que le interese... Alguien que le interese este tema de domótica puntual, ¿no? No sé si te llama a ti esto, pero me ha llamado la atención eso de añadirle a todo esto la geolocalización, creo que puede ser interesante, ¿no? Decir, bueno, cuando llegue a mi casa, se me enciende las luces del jardín, o al revés, ¿no? Cuando llego a mi oficina sin hacer nada, pues en mi casa enciende la luz para simular una presencia, por ejemplo, ¿no? Me ha parecido interesante, no sé cómo lo ves.
Bueno, ¿qué te parece, Filip? Si hemos llegado a la hora mágica, hemos sobrepasado, como siempre, el tiempo que tenemos destinado a este episodio de charlas.
Un momento de cerrar y de cerrar y de volver pronto, a ver si por una vez lo conseguimos, ¿no? Porque esta vez hemos vuelto más tarde de lo previsto una vez más. Bueno, tenemos una cita ineludible que son los eCharlas Focus, que vuelven.
Sí, tenemos que,
y esperemos, que debería ser la próxima vez, ya debería ser un charla focus y ahí está, ¿no? Hay muchos temas sobre la mesa y elegiremos uno de los que tenemos ahí en la nevera y todos muy interesantes.
Si la gente viera lo que hay en esa lista de checklist con David, es increíble. Bueno, Filip, ¿qué episodio es este? Que no llevo la cuenta bien.
El 98 puede ser. Se acerca el 100.
Se acerca el 100. Ya tenemos preparado, no sé, la inauguración de los estudios centrales de eCharlas. No sé, tenemos por ahí algo ya preparado. Azafata.
Que sean en Miami, por favor, esos estudios ya puestos. Sí, puestos a pedir.
Nuestro sorteo de jamones de 5J. Está todo preparado y dispuesto.
Está todo preparado. Falta algún fleco, pero alguna estrella invitada, pero ya está casi todo hecho. Así que sin problema.
Ya veremos. Bueno, Filip, no sé si esta semana, si la que viene, si este fin de semana, no sé cuándo encontraremos un hueco. Yo voy a tirar el anzuelo a ver si conseguimos rescatar a David de esa vorágine laboral y familiar en la que se encuentra inmerso.
Perfecto.
Y a ver si nosotros podemos reunirnos otra vez más y echar un rato de charla.
Muy bien, ahí queda y cuanto antes lo podamos hacer mucho mejor y encantado, será un placer.
LED de colores, ¿has vuelto a visitar la página de Kickstarter, la de Indiegogo? ¿Te he dicho
no hago otra cosa en cuanto tengo, es mi debilidad. Me da mucha envidia cuando veo que algunos, más o menos cercanos aquí a mí, van a recibir dentro de poco su Pebble, el cual no sé si me serviría para algo, pero tengo que decir que me da envidia.
My precious. Mi oscuro objeto de deseo. Tienes que mirarte entonces una aplicación que se llama Uncrate para iPhone, uh-huh. una web que se llama Uncrate, y ahí verás cosas así, que te llamarán mucho la atención.
Ajá. Ajá.
Ya verás. Muy bien. Sales hipeado por completo de ahí.
Perfecto. Voy a consultarlo ahora mismo. Bueno, Manolo, pues hasta pronto entonces.
Hasta pronto.
Adiós. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré.
Nos puedes encontrar en iCharlas.es o mandarnos tus mensajes a iCharlasPodcast@gmail.com.
Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.